Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hoy, 24 de enero, continuamos con la serie de especiales en los que estamos retomando algunos programas que por su temática e importancia quisimos compartir de nuevo con ustedes. Pero antes de entrar en materia, saludo a Sebastián Carmona. ¿Cómo estás, Sebastián?
Carolina, muy bien. Cuidándome todavía, invitación también, no me canso de hacérsela a todos nuestros oyentes, para que sigan cuidándose con todas esas medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Ya estamos listos para continuar trayéndoles más temas de interés sobre arte, cultura y todos los eventos de ciudad que involucren a nuestra Facultad de Artes y toda su comunidad, eso sí, bajo la modalidad virtual, hasta que los organismos institucionales así lo indiquen.
Así es, Sebastián. En esta oportunidad recordaremos el programa que le dedicamos a una de las 74 patentes gestionadas por la Unidad de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Antioquia. Pues en julio del año pasado, como un hito en nuestra institución, pues más en la Facultad de Artes, se concedió la primera patente para la Facultad de Artes en sus 40 años de conformación. Esa patente fue para la flauta de agua de émbolo y campana embudo, creada por el profesor Simón Castaño, a quien invitamos a nuestro programa junto a Pamela Álvarez Acosta, coordinadora de la Unidad de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Antioquia.
Le recordamos que este programa y todos los que hemos emitido a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia pueden escucharlos nuevamente y cuantas veces deseen en nuestra página web artes.uda.edu.co en ruta acerca de la Facultad Comunicación y Mercadeo, programa radial Horizontes. Sean todos bienvenidos. Vamos con esta frase del día. La duda es madre de la invención. Galileo Galilei, profesor de matemáticas, filósofo y astrónomo de origen italiano.
En el tintero.
La flauta de agua de émbolo y campana embudo es un instrumento en cuyo diseño el profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, Simón Castaño, ha trabajado durante aproximadamente 14 años. Considerado como un aerófono, pues produce el sonido por la vibración del contenido de aire en su interior sin necesidad de cuerdas o membranas, porque solo requiere la vibración del aire y contiene en su interior agua.
Una de las 74 patentes concedidas por la Unidad de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Antioquia le fue otorgada a este instrumento en julio de este año, siendo un hito en nuestra institución, pues es la primera patente para la Facultad de Artes en sus 40 años de conformación y existencia dentro de la ciudad universitaria.
Para hablar sobre cómo funciona la flauta de agua, cómo fue su invención, por qué la creó, además de reconocer el cómo y el por qué se gestó esta patente, qué significa esto para la Facultad de Artes y la Universidad de Antioquia, invitamos al profesor Simón Castaño, creador e inventor de la flauta de agua, y también a Pamela Álvarez Acosta, coordinadora de la Unidad de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos para ambos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Profesor Simón, enhorabuena. Primero, felicitarlo. Siempre ha sido bastantes años de trabajo y dedicación en este instrumento. Ahora expliquémosle a los oyentes, ¿cómo así que una flauta de agua, en qué consiste?
Pues en términos muy sencillos, el instrumento, la flauta de agua de émbolo y campana, es una flauta que tiene agua adentro, y esa agua adentro puede ser controlada por un émbolo. Ese émbolo es similar a los émbolos de una jeringa, en el sentido de que es completamente hermético y mueve el nivel del agua dentro de la flauta, dentro del tubo de la flauta. Es una flauta que no tiene ningún tipo de hueco en su cuerpo, con excepción del bisel, que es por donde sale el aire y donde se genera la turbulencia que hace que se genere el sonido como tal de flauta. Y el embudo y campana, que funciona como de las dos maneras, como una campana que proyecta el sonido y al mismo tiempo un embudo que hace que el agua que salga por el bisel vuelva a entrar y mantenga un nivel estable de agua dentro del instrumento, está sobre ese bisel y nos permite entonces llevar ese nivel del agua al bisel, y por la entrada de burbujas del aire se producen unas modulaciones del sonido que pueden semejar ciertas sonoridades de algunos pájaros, cantos de pájaros y de algunos anfibios y otros insectos y otras especies, pues animales como tal.
Profesor, me sumo también a las felicitaciones que extiende Sebastián, y por supuesto es un logro también para la facultad y nos llena de orgullo. Ahora cuéntenos, ¿cómo le surgió esta idea?
Pues realmente la idea surge como el proyecto final de una clase de mi maestría en Indiana University. Eso fue en el 2006, estábamos en una clase de acústico de instrumentos musicales, y como proyecto final había que construir un instrumento. No tenía que ser uno nuevo, pues necesariamente, pero yo siempre había querido experimentar con el agua y los instrumentos musicales, y empecé con una doble caña de fagot, con un pitillito, y la inserté en una botellita chiquita de plástico con agua, y generaba un sonido de fagot burbujeante. A mí me pareció muy interesante, pero seguía siendo muy limitado, pues era más un efecto sonoro que un instrumento. Entonces ahí fue donde cogí una flauta dulce, una flauta de estas que son muy baratas, le tapé todos los huecos, le puse una botella de Coca-Cola 2 litros vacía, la llené de agua y empecé a jugar con el nivel del agua dentro del instrumento, y me producía como estos silbatos que tienen un pequeño pistoncito, pero es de aire nomás. Me producía todos estos efectos de glissando y de movimiento en diferentes alturas. Pero cuando la puse horizontal y el agua llegó al bisel, obtuve, pues además de mojarme, obtuve el sonido de los que imitaba, que era muy cercano a los pájaros. Después, en ese momento, pues no caí en cuenta, pero después conecté con toda esta historia de los instrumentos prehispánicos que utilizan agua, los pajaritos de agua, los silbatos de agua, vasijas silbadoras, que tienen sonoridades similares, pero ya... En mí estaba pues el interés de hacer que este diseño inicial se fuera perfeccionando, básicamente para evitar que el agua se saliera del instrumento, para poder controlar el nivel del agua dentro del instrumento y para no mojarme, ¿cierto? Que es como siguen siendo los tres ejes de esta invención, pues. Entonces la idea surge de este proyecto final, y desde ahí es una búsqueda. Para poder traer esas sonoridades más allá de lo humano al mundo de lo acústico, y con un instrumento que sea lo suficientemente versátil para también incursionar en ese mundo de lo humano, del sonido humano acústico, y poder dialogar con otros instrumentos sinfónicos u otros instrumentos de otras tradiciones.
Profesor, ¿qué aportes espera que tenga para la música y la sociedad el desarrollo de este instrumento?
Mira, yo de una manera muy, muy paralela vengo trabajando hace rato, y en eso he estado haciendo mi investigación doctoral, en la relación de los sonidos de otras especies, en este caso concreto de los cantos de dos especies específicas, el Cantorchilus nigricapilus o cucarachero cabecinegro y el cucarachero común o Troglodytes aveon, la relación de esos cantos con las músicas humanas, y en general la relación de los sonidos producidos por otras especies animales y otras entidades como el agua, el viento, el fuego y muchos otros fenómenos naturales con las músicas producidas en nuestros contextos culturales. La flauta de agua no nació en esa búsqueda, nació más que todo en una búsqueda experimental, acústica, de instrumentos, pero el interés fue el mismo cuando yo descubrí que podía imitar esas sonoridades de otras especies y luego uní estos dos intereses y me di cuenta que la flauta de agua en el desarrollo que ando buscando nos permite acceder a esas otras sonoridades y al mismo tiempo acercarnos a nuestras tradiciones musicales, pues porque produce todas las notas de una escala en dos octavas más todo el glissando continuo. Y eso genera la posibilidad de un instrumento acústico que solo necesita agua para funcionar, de pasar de estéticas, si se le puede llamar así, muy, muy distantes o que han estado distantes en los últimos 200 años. En nuestros tiempos de crisis ecológicas, en este antropoceno que estamos viviendo, esa separación entre ser humano y naturaleza, me parece a mí, ha sido muy, muy perjudicial para la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno. Ya específicamente en la música, pues empezando porque cuando nosotros estudiamos música en nuestros contextos culturales, esa cercanía, ese reconocimiento y esa escucha de los sonidos producidos por otras especies y otras entidades, es decir, lo que podríamos llamar los sonidos no humanos, no es común o no es un pilar central de la educación musical. Y eso genera un distanciamiento con eventos que son diarios. El canto de los pájaros en el amanecer es una constante. Incluso en las ciudades más pobladas siempre hay pájaros que cantan al amanecer y esos otros sonidos se pueden estudiar y se pueden mirar desde las perspectivas musicales para enriquecer nuestras estéticas y también para simplemente disfrutar esos otros sonidos sin necesidad de estar haciendo una referencia a lo humano, ¿sí? Entonces, la flauta es un instrumento que nos permite hacer esa conexión dentro de la práctica musical, dentro de la práctica instrumental acústica, y eso genera un diálogo diferente con esas otras sonoridades. Yo puedo ir a un entorno natural, un bosque, un río, una quebrada, y tocar la flauta, y si logro imitar o logro despertar la curiosidad de los pájaros que están ahí cantando, ellos se acercan y responden. Es un vehículo para una comunicación interespecífica que no necesariamente esté mediada por lo digital, que no es que esté mal, simplemente es otra herramienta más para lograr esa conexión, tanto internamente como externamente.
Muchísimas gracias, profesor. Ahora para Pamela, pues gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y cuéntenos un poco, ¿qué es la Unidad de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Antioquia? ¿Cuál es su objetivo principal?
Gracias a ustedes por la invitación, también un reconocimiento al profesor Simón Castaño, felicitaciones a él como inventor de la patente y a la Facultad de Artes, es un gran motivo para celebrarlo, aún más por ser la primera patente de invención para la facultad. Actualmente coordino la Unidad de Transferencia de Conocimiento, esta es una de las líneas que hace parte de la Dirección de Innovación o Programa de Gestión Tecnológica como algunos ya conocen. Nuestra función principal como unidad de transferencia es la conexión universidad-sociedad para que el conocimiento o las creaciones de la institución puedan ser útiles y aplicables. Por esa razón, nosotros atendemos un proceso que es bastante dinámico, que comprende varias etapas, por ejemplo, la identificación de las creaciones y los resultados de investigación que se gestan en la universidad. También aspectos de propiedad intelectual, que esto está conectado en particular con el tema central que estamos conversando. También atendemos procesos de valorización de tecnología o conocimiento y en últimas esto debe concluir en la efectiva transferencia o comercialización de estos resultados y creaciones generadas en la universidad. La universidad lleva cerca de más de 15 años de operación en este tema. Cuenta con reconocimiento nacional como líder a nivel nacional y actualmente nos encontramos reconocidos por el Ministerio de Ciencia del país como una oficina de transferencia de resultados de investigación. Tenemos un equipo de trabajo especializado para acompañar a los profesores de la universidad inquietos por conectarse con estos temas de transferencia de conocimiento y deseamos que esta actividad sea cada vez más atractiva para ellos, que les llame la atención, que sea de interés poder conectarse con nosotros y trabajar juntos en resultados de impacto para la región y para el país.
Pamela, ¿qué tan protegida se encuentra la propiedad intelectual en Colombia?
El tema de la propiedad intelectual en el mundo no es nuevo. Esto es muy importante. Tal vez nuestro país llevamos un poco más de una década con una especial atención en este tema particular, por lo que tenemos muchos retos para poder jugar un papel importante en la era del conocimiento que hoy nos encontramos. La propiedad intelectual es muy importante concebirla como un sistema, así lo promueve y lo lidera la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Nosotros como Colombia hacemos parte de este sistema internacional, y en este sistema de propiedad intelectual se encuentran muchos países con diferentes acuerdos que nos ayudan a tener unas reglas generales especiales por países y también para la interacción entre los países. Este sistema no solamente define los temas de propiedad intelectual de manera general, sino que además trata sobre la gestión de esa propiedad intelectual, los mecanismos de protección, como este caso patente de invención, entre otros. Cuando nosotros nos referimos a la propiedad intelectual, hablamos de dos grandes temas, uno que son derechos de autor y otros que es la propiedad industrial. La flauta y la patente se suscribe al segundo tema, o sea, la propiedad industrial, pero ambos son de gran interés para trabajar en la universidad porque se tratan de creaciones del intelecto y esto hace parte de la generación también de conocimiento que lidera nuestra alma mater por su actividad investigativa. A nivel general y en materia de patentes en particular, que es un indicador a nivel internacional para situarnos como país, Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel Latinoamérica. Esto es importantísimo porque a nivel mundial, pues de hecho creo que estamos en los niveles 64, si mal no recuerdo, y nuestra posición a nivel Latinoamérica está después de países como Chile, México y Brasil. Esto indica que todavía pues, nos falta mucho camino por recorrer para especializarnos un poco más a nivel internacional en esta industria creativa, ¿por qué no? Y también pues para diferenciarnos frente a estos resultados pues generados por conocimiento. La universidad a nivel nacional tiene el segundo puesto y esto es bastante interesante. Nuestra cartera de patentes es grande y tenemos pues una capacidad muy, muy importante para poder conectarnos con la sociedad y que estos productos sean realmente útiles para buscar esas opciones diferenciadoras de nuestras empresas y actores de la sociedad en general.
Pamela, justamente para saber qué es lo que más se protege en materia de propiedad intelectual en nuestra alma mater.
Bueno, a nivel de patentes de invención está muy conectado con las grandes áreas de conocimiento donde hay mayores capacidades investigativas. Tenemos un número destacado de patentes alrededor del área de ciencias de la vida. Esto incluye biotecnología, por ejemplo. También tenemos algunos resultados en las áreas de ingeniería, ciencias exactas y naturales, farma y alimentos. Eso es como la proporción más gruesa de la cartera de patentes de la universidad. Y como les conté, la universidad cuenta con esta área responsable para acompañar a los investigadores en el proceso y esto empieza cuando hay una intención de un profesor para proteger una creación que ha sido generada por él mismo o un grupo de trabajo también en el que él hace parte. Se puede acercar a la oficina o también, si es de conocimiento previo del equipo de la unidad de transferencia, nosotros podemos sugerirle al profesor entrar en esta fase de protección haciendo pues un proceso de revisión.
Quisiera preguntarle al profesor Simón, ¿cómo toma esta decisión de dirigirse a esta oficina? ¿Cómo fue ese proceso para poder lograr esta patente, como una pequeña descripción del recorrido desde que se hizo la solicitud?
En principio yo tomé más o menos desde el 2006, que fue ese primer prototipo, hasta el 2000, si no estoy mal, 2014, 2013. estuve desarrollando un prototipo que fuera un poco más funcional, que fuera un poco más estético, porque yo construí esta flauta y todavía la construyo en materiales muy, muy artesanales, PVC en este caso, y botellones de agua y materiales pues que puedo conseguir fácilmente. Entonces estuve desarrollando hasta ese 2014 un prototipo que fuera más, de cierta manera, que lo pudiera mostrar de una manera más sencilla y que fuera funcional, por supuesto. Ya cuando tenía esto resuelto, me acerqué a esta unidad preguntando por cómo eran estos procesos y de acuerdo a diferentes consejos y de direccionamientos, pues empezamos con este proceso de la patente. De ahí hicimos una convocatoria en Ruta N para un fondo de patentes. La universidad me apoyó plenamente en esto y la unidad de transferencia fue especialmente importante en este proceso con Ruta N, en este enlace con Ruta N. Este fondo de patentes nos ayudó a conectarnos con una oficina de abogados que se llama Cavalieri y trabajé con ellos en la redacción de esa solicitud que se radica frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, y estábamos desde hace aproximadamente 3 años esperando pues el resultado, porque en estos procesos de patente hay que revisar todas las patentes, todas las bases de datos de patentes del mundo para ver si no hay ya un instrumento, o en este caso particular un instrumento musical, pues que tuviera las mismas características o que viniera de la misma idea. Entonces básicamente toda esta inquietud surgió pues con la idea de proteger los derechos intelectuales de esta flauta y lograr hacer, como bien lo plantea Pamela, una transferencia de conocimiento para comercializar en un futuro la idea de la flauta. Un interés sobre todo de lograr una manufactura de este instrumento que pueda llegar a muchos rincones del mundo y pueda ser un vehículo de esa conexión de la que yo estaba hablando ahorita, de una conexión instrumental con el mundo de lo sonoro no humano.
Profesor, ¿consideran que desde el área de conocimiento, desde la música, hay oportunidades para seguir creando y cómo se podría incentivar a la comunidad académica a crear, invitarlos a estar en constante invención, o lo ve difícil?
No, yo creo que es muy, muy posible y creo que después de esta experiencia lo que quedan son las puertas abiertas. En mi cabeza, pues particularmente e individualmente, lo que hay son ideas de instrumentos. Lo que pasa es que no me quiero dispersar y voy a terminar este antes de meterme con otros. Pero yo he visto, cuando he tenido la oportunidad de compartir con otros docentes y con otros estudiantes, un interés muy grande en el desarrollo de instrumentos nuevos. Para mí también fue toda una sorpresa, porque yo dentro de mi educación casi que uno siente que ya todo estaba inventado en el mundo de lo acústico y que tal vez el lugar donde innovar es en la parte digital, en los instrumentos digitales, electrónicos, modelado físico, síntesis. Pero con esta flauta descubrí, sobre todo porque también empecé a investigar en muchos otros lugares, tanto las bases de patentes como en YouTube, como en Google, qué otros instrumentos están generando, y esto es, todo el tiempo están generando instrumentos nuevos y todo el tiempo se pueden estar patentando otros instrumentos acústicos. Y no solo instrumentos, también efectos de audio, mejor dicho, en el mundo de lo acústico, instrumental, lo que hay es tela para cortar, y siento que espacios como clases selectivas que puedo perfectamente montar para invitar talleres de creación instrumental, hacer seminarios con otros profesores, este espacio y sobre todo una patente me va a permitir hablar con mucha más propiedad al respecto de lo que puede generar un espacio como este, que además de ser un taller creativo, experimental, muy divertido, donde se reciclan materiales. Detrás de todo esto puede haber un proceso muy bello de patentes para la Universidad de Antioquia y posterior comercialización y hacer líneas instrumentales. Mejor dicho, lo que hay es espacio para soñar y creo que es muy posible.
Pamela, ¿cómo puede la comunidad académica iniciar este proceso de protección a la propiedad intelectual? Ya usted nos explicaba ahora como de manera general. Quisiera que nos hiciera como énfasis en esos pasos puntuales y sobre todo la invitación a todas las personas que nos están escuchando para que puedan realizar este proceso y salvaguardar toda esta propiedad intelectual.
Bueno, es más un complemento porque el profesor Simón habló incluso de los pasos y se conservan en gran medida. Lo primero es partir de esa intención del profesor o la sugerencia de la oficina. Esto es muy importante a nivel internacional, es como el disclosure de las tecnologías. Sin esa revelación nosotros desde la oficina no podríamos acompañar el proceso. Entonces ahí hay una colaboración entre el inventor y nuestro proceso para poder iniciar el acompañamiento y el registro efectivo. Cuando se formaliza esa intención, pues debemos hacer una solicitud formal a la institución. Esto lo mediamos mediante un acompañamiento que tenemos establecido dentro de la oficina, especialmente liderado por una persona altamente competente en estos temas de protección de propiedad intelectual, bien sea por derechos de autor o propiedad industrial. En particular, si estamos hablando de una patente de invención, se requiere que esta solicitud entre a un comité, que es el Comité de Propiedad Intelectual. Allí hay unas personas que asesoran a la institución para poder darnos ese aval institucional para seguir adelante con el proceso de la solicitud, porque la generación de ese conocimiento al interior de la universidad genera titularidad institucional de esas creaciones a favor también de la universidad. Entonces, la universidad, en cabeza del señor rector, quien autoriza que se lleve a cabo los procesos de protección vía patente de invención y las obras. Por último, en caso de no contar con algunos recursos de financiación, el programa de gestión tecnológica a través de la oficina recomienda aplicar a fondos para surtir este proceso. Nosotros tenemos por fortuna institucionalmente el Fondo de Innovación que nos permite hacer una cofinanciación a este proceso. También orientamos al inventor para que aplique una vez tengamos el aval del Comité de Propiedad Intelectual. Y bueno, iniciamos el proceso que también va muy de la mano de un consultor externo. Como el profesor Simón indicó, tenemos una firma de abogados que nos acompaña porque son ellos quienes en representación de la universidad pueden ultimar ese detalle de registrar ante el organismo competente. Este proceso puede tardar en promedio 6 meses, dependemos mucho de la dinámica también de redacción de estas patentes de invención, porque es un componente bastante técnico y ya con el visto bueno general de las firmas de abogados.
Agradecemos a Pamela Álvarez Acosta, coordinadora de la Unidad de Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Antioquia, y al profesor Simón Castaño, creador e inventor de la flauta de agua, por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. De nuevo, nuestras más sinceras felicitaciones al profesor Simón Castaño y, por supuesto, a todos sus colaboradores, quienes hicieron posible la obtención de esta patente, y esperamos tenerlos nuevamente en nuestro programa en próximas oportunidades.
Yo, en primera instancia, quisiera agradecer el desarrollo instrumental que me antecede en general en mi contexto cultural, que no solo involucra toda esta maravilla que conocemos como la orquesta sinfónica y toda esta maravilla de instrumentos musicales en la tradición europea, sino también todo este universo que estamos descubriendo de las tradiciones prehispánicas, de los instrumentos de las tradiciones prehispánicas, y cómo todos ellos hacen parte de esa historia y ese contexto de lo que es la flauta de agua. También que quiero agradecer muy especialmente a la Facultad de Artes, al Grupo de Investigación Músicas Regionales y a ustedes también, a la Unidad de Comunicación de la Facultad de Artes y a la Unidad de Transferencia de la Universidad de Antioquia por todo el apoyo que he sentido incondicional en este proceso y me siento pues muy contento y muy feliz y agradezco a todas estas personas que de una u otra manera han estado involucradas en este proceso con esta alegría y esta felicidad que me generó y que me genera haber obtenido esa patente. Muchas gracias.
Bueno, yo también quiero agradecerles nuevamente por la invitación. Realmente esta noticia en esencia es muy favorable, no solo por tratarse de la primera patente de la facultad, sino porque mediante la protección estamos contribuyendo al mundo con un nuevo conocimiento. Este puede ser aplicable al sector el cual va dirigido, que ampliamente ya expuso el profesor Simón. Otorga también una visibilidad en el área de conocimiento a múltiples niveles, por supuesto, al inventor, a la facultad, a la universidad, y esto en el universo de la música. Y por último, pues nos queda una tarea a todos, es lograr la transferencia. Eso es un camino que no es de corto plazo. Queremos que el profesor siga vinculado a este proceso. Todas las ideas que vengan de su parte, del grupo, de la facultad, son muy importantes para que demos a conocer esta noticia y logremos cautivar el interés de algunas personas que necesitamos sean aliados a este proceso para llevarlo finalmente a su aplicación. De nuevo agradecer y reiterar las felicitaciones al inventor. Gracias por este espacio nuevamente.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.